Radio Universidad de Chile presenta A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Muy buenas tardes a toda la gente que escucha el programa A Desalambrar la Salud Mental aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, y también pueden escuchar en radio.uchile.cl en nuestra señal online. Y bueno, como ya saben, este programa está dirigido a tratar las diversas temáticas relacionadas al gran tema del bienestar y de la salud mental en Chile. Y bueno, el día de hoy, como todos los lunes a las 6 de la tarde, estamos ahí presentando temas que puedan ser de interés. Y bueno, compartimos noticias, ¿cierto? Invitamos a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, todos los espacios disponibles para dar a conocer tanto las noticias, cursos que existen, iniciativas, justamente para que salgan un poco de este espacio solamente o históricamente que ha estado en ciertos círculos más solo de profesionales y técnicos. Así que tremendamente orgullosos de dar este espacio. Saludo a la gente también fuera de Santiago. Por ahí nos mencionaban Isla Juan Fernández, al sur, en las islas del sur de Chile. Así que un tremendo saludo a la gente que está en todos esos espacios luchando por el tema de la salud mental y esperando ser un aporte también en las discusiones y reflexiones. Y queríamos compartir justamente algunas noticias. En particular, el día de hoy queríamos comentar sobre una iniciativa que Casa del Encuentro, un centro que anteriormente vino acá, que trabaja sobre la primera infancia, va a realizar un encuentro que tiene como título Prevención y Primera Infancia, Desafíos en el Chile Actual. ¿Cuándo va a ser esta instancia, este encuentro? El 24 de abril, todavía tienen tiempo ahí para poder inscribirse. Y el lugar donde va a ser es en la dirección Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, en Ignacio Carrera Pinto 1045. Esto va a ser el 24 de abril de 9 a 1 de la tarde, así que vamos a publicarlo en nuestras redes sociales para que puedan conocer nuevas ideas, nuevas reflexiones respecto al tema tan importante, prevención y primera infancia. Así que un saludo también para nuestros amigas y amigos de Casa del Encuentro, que en La Pintana y en Renca están generando diversos espacios para trabajar este tremendo tema de la prevención y en primera infancia en particular. Bueno, el día de hoy quisimos traer una temática, conversar, compartir con ustedes algo que, en mi opinión, solamente actualmente está cerrado algunos círculos, como ya he dicho, de profesionales, que es una temática que tiene como nombre la patología dual, ¿ya? ¿Qué es esto de la patología dual? Y en particular el tema de hoy es patología dual e inclusión social, ¿ya? Para quienes no sepan, la patología dual es un término relativamente nuevo, ahí nuestras personas invitadas nos comentarán un poco, y que de alguna manera se dice que sería una situación de salud mental de personas que tendrían un consumo problemático, y por otro lado, un consumo problemático de sustancias, y por otro lado, una situación de salud mental que puede ser, por ejemplo, alguien con un diagnóstico de esquizofrenia que tiene un consumo problemático. Entonces, esto que está tan todavía desconocido, y cómo se pudiese ayudar, aportar a esto, para esto hemos invitado a dos personas que justamente vienen de un tremendo lugar que está ubicado en la comuna de La Florida. Se llama Villa Solidaria Alsino, y para hablar de este tema hemos invitado a, por un lado, Paulina Calvitz, quien es egresada de Vía Solidaria Alsino y también es miembro de la cooperativa de trabajo Resistiré, que surge justamente desde Vía Solidaria Alsino. Y por otro lado, Cristian Silva, quien es coordinador del equipo clínico comunitario, de profesión él trabaja también como psicólogo comunitario, así se define. Y bueno, les damos totalmente la bienvenida. Me imagino tendremos mucho que hablar, justamente poder empezar a conversar sobre esto, el tema de la patología dual. Quizás partir por ahí para las personas que escuchan por primera vez este término. Así que totalmente bienvenida y bienvenido.
Hola.
Hola, muchas gracias. ¿Pauli?
Sí.
¿Parto yo? ¿Parto tú?
Partí tú.
Bueno, muchas gracias por la invitación acá al compañero de Alejandro, que bien esto, el desalambrar la salud mental, me hace sentido también con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos hace muchos años un dispositivo para poder darnos cuenta de que la salud mental no es biomédica, que la salud mental no es solamente intervenciones clínicas y no es solamente tratamiento farmacológico. Y desde ahí nosotros hemos decidido generar y gestionar una serie de dispositivos para poder trabajar los procesos de inclusión de personas con patología dual. Y sumado a lo que dice el compañero, la patología dual, si bien no es un concepto, no es un diagnóstico, pero es algo que se da siempre. Dicen que el 78, casi el 80% de los usuarios que consumen sustancia tienen una patología psiquiátrica a la base o tienen también un trastorno de personalidad. Entonces, esta asociación cruzada entre un diagnóstico que puede ser desde lo que es la psiquiatría, esquizofrenia, trastornos bipolares, depresiones, o que lo que es también la psicología, trastorno de personalidad, asociado a un consumo adictivo de droga, es lo que se denomina patología dual. En España llevan 30 años con una asociación de patología dual, en otros países esto, como les dije, no es nuevo, y nosotros creemos, y lo que nosotros hacemos, lo intencionamos desde una mirada, desde un principio inclusiva. O sea, nosotros, más allá del diagnóstico, nos interesan los procesos de inclusión con los que trabajamos con los compañeros y compañeras que ingresan a este tratamiento. Y ahí Paulina, que está aquí con nosotros y nos acompaña y que felizmente quiso venir a dar su relato, su experiencia, su biografía y todo lo que eso significa, ella les puede explicar con mayor razón lo que eso significa. Y ahí podemos seguir pimponeando y conversando según lo que usted cree que sea conveniente.
En tal sentido, como para la gente que está sintonizando, o sea, este tema de la patología dual sería como una especie de, como una situación, una condición que tendría por un lado un consumo adictivo de sustancias y por otro lado asociado a un diagnóstico psiquiátrico.
Exactamente.
Perfecto.
Pero considerando la conceptualización de adicción.
Yeah,
o sea, si nosotros hablamos de una persona que usa el alcohol y tiene una depresión, no una patología dual. Considerando el concepto de adicción.
Perfecto, ya. Entonces, ahí como para aclarar a la gente. Entonces, patología dual sería
personas que tienen una adicción a algún tipo de sustancia, algún tipo de droga o alcohol, y además tienen en comorbilidad una patología psiquiátrica y o una patología asociada a un trastorno de personalidad.
Perfecto, perfecto. Y por ahí está mencionando que este tema, como que se está discutiendo recién esta situación, ustedes como Vía Solidaria Alsino estarían como buscando o proponiendo otras alternativas para personas en esta situación.
Claro, lo que nosotros creemos es que el tema farmacológico debería estar superado, que no debería ser solamente eso lo que no debería ser la intervención farmacológica lo que hace el tratamiento para las personas con patología dual. A ver, te lo explico así bien sucintamente para que después la Pauli te dé su opinión, ¿eh? Nosotros siempre hemos pensado que las personas que son, por ejemplo, homeless o las personas que están en las calles, lo más seguro es que son duales maltratados. ¿A qué me refiero? A que son maltratados por los servicios de salud en el sentido de que no han sido bien tratados, ¿eh? Porque por un lado existe como la lógica de querer tratar el trastorno psiquiátrico severo y dejan de lado el consumo adictivo de droga. O sea, deben haber muchas personas que están mal diagnosticadas inclusive. Muchas personas que se les diagnostican como trastornos bipolares y probablemente lo que tienen un episodio maníaco producto del uso de cocaína, ¿eh? Entonces, en ese sentido, cuando tú vas de un lugar a otro y no hay un tratamiento integral que implique toda la perspectiva de un ser humano, ¿A qué me refiero? A lo biológico, a lo psicológico, a lo social, a lo recreativo, a lo espiritual, donde se genere un proceso que realmente integre todas las áreas del vivir de un ser humano, esa persona se puede compensar en una corta estadía, esa persona se puede tratar en una unidad de tratamiento ambulatorio, pero que se vaya a incluir socialmente, eso es otra cosa. Y esa es la punta de lanza que tenemos nosotros como dispositivo Alcino. Mm. Que no es uno solo, digamos. Uno es un hospital de día. La Pauli viene saliendo de un tratamiento del hospital de día.
¿Qué es un hospital de día?
Un hospital de día es un dispositivo del Ministerio de Salud que atiende a personas en un número reducido, entre 18 a 25 personas, con una patología específica. Y nosotros, en nuestro caso, atendemos personas con patología dual desde la lógica hospital día. Perfecto. Nuestro fracaso sería que nuestro usuario se tuviese que hospitalizar.
Ya.
En una corta estadía, que es una unidad.
Como quedarse internado.
Quedar internado en algún lugar. Ya. Eso sería un fracaso para nosotros como dispositivo.
Desde el punto de vista, por ejemplo, Paulina, tú, ¿cierto?, estás egresada, ¿cierto?, estás incluida en una cooperativa, la cooperativa sí, Resistiré. Sí. ¿Qué piensas de este tema, de tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo has visto todo este tiempo esta problemática, esta situación?
Como dice Cristian, el tema de la inclusión, yo lo veo muy muy de cerca. Porque y de la integralidad, porque en mi caso, de muchos años buscando algún lugar donde ayudarme, en la parte psiquiátrica, en la parte de adicción, siempre encontraba herramientas, psicólogos, psiquiatras, que me veían el tema aparte, no yeah. integral. Entonces, en una larga búsqueda y un largo sufrimiento, debo decir, yo encuentro el sino, y en el sino yo sabía que tenía que ser para poder hacer un proceso que finalizara con éxito y poder yo integrarme, ser una persona con derecho a ser feliz más que nada. Lo logré desde que yo pisé al sino. La verdad es que me di cuenta que así tenía que ser. Porque
fue
desde
como por internet que tú
como te digo, es una larga largo sufrimiento, todos estos temas que se llevan por dentro. Yo soy mamá profesional, se lleva por dentro, sobre todo el tema de la depresión, que era mi caso. Pero un largo sufrimiento, y lo busqué después de varios intentos fallidos, la verdad, de terapias cortas que abandonaba, porque no eran integrales. Cuando yo descubrí al sino, dije, esto es lo que yo necesito. Y cuando yo llegué desde el primer día, cuando me entrevisté con Cristian, por ejemplo, dije, ah, de aquí soy. Y mágicamente se me prendió así como un chip, donde dije, esta oportunidad yo no la puedo desechar. Y mira, el tema de la inclusión, el amor que yo recibí, como el tratamiento horizontal que tienen los profesionales ahí, me sentí en casa. Yo le decía a mi escuelita, siempre le decía, me voy a la escuela, y aprendí a vivir nuevamente. Entonces, para mí todo significa algo. El poder me integré a un grupo de baile, a poder hacer ejercicio allá, poder cocinar entre todos. Todo eso, todo esto, el acompañamiento, los profesionales que nunca te dejan de lado, eso es el resultado positivo. Y la verdad es que yo hice un resultado, no a todos les va bien, por supuesto, pero yo desde mi conciencia ahora, mi cabeza sana, puedo darme cuenta que sí, y agradecidísima. Ahora que yo egresé, sigo siendo de allá. Por lo tanto, por eso mismo, el trabajo, me integro a la cooperativa de trabajo, porque a mí no me han dejado nunca de lado ellos, aunque ya no soy usuaria, pero soy parte de cuando hay que hacer jardín, cuando hay que cocinar, cuando hay el cumpleaños de alguien, y además en un grupo los egresados, los padres, todos tienen su grupo y donde uno forma una familia hermosa. Y es bueno, eso básicamente
es. O sea, una de las cosas que me llama la atención es que tú hablas que dentro de tu proceso de recuperación hablas de muchas actividades y claro, donde no aparece como lo típico que uno se imagina, como la atención con el médico, la atención con el psicólogo, que quizás están o no, pero como lo que tú más resaltas son estas otras actividades más humanas, y uno dice, wow, o sea, como dentro de la salud mental esas son actividades que pueden ayudarme también en mi recuperación.
Claro, cosas tan elementales como básicas, que es mantener la mente ocupada, porque es bien difícil recuperarse de una tremenda pena, aunque uno esté acompañado siempre por fármacos o psicoterapia, integrarse en la sociedad y es por pertenecer a un grupo, mantener la mente ocupada en un trabajo desde hacer cositas chicas, desde cocinar hasta limpiar, hasta ir a hacer cosas nuevas, como ir a museos o a parques, cosas que uno hacerlo sanamente, sin consumo. A volver a reírse y a pasarlo bien de otra forma. Es un proceso, no es muy corto, pero el proceso, la verdad que el éxito es todo eso, toda esa suma de cosas.
Sí. ¿Te puedo sumar algo?
Sí, sí.
Que nosotros nos guiamos por el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Nosotros hacemos lo que dice el Ministerio de Salud y nuestra unidad de salud mental. Consulta salud mental, consulta al psicólogo, consulta al psiquiatra, psicoterapia grupal, psicoterapia individuales. No funcionamos en términos de un plan ambulatorio intensivo, plan ambulatorio básico. Sí, la gracia de poder trabajar integralmente con una persona con patología dual, primero es no pensar que es cacho.
Porque eso pasa.
Porque eso pasa. O sea, yo, a nosotros, la Pauli, pues, Pauli cuando llegó casi como derivada de un Cefanequi.
Consultorio.
Claro, no vamos a decirlo el nombre. Pero así como, oigan, cuidado con este caso, si es un problema, ¿no?
¿Por qué
los trastornos de personalidad, porque las personas con depresión, porque las personas con esquizofrenia y con consumo adictivo de droga son consideradas complejas, ¿no? Son consideradas que finalmente casi la solución es milagrosa, ¿no? Y no es así, ¿no? Aquí hay pega, ¿no? Aquí hay harta pega, y hay harta pega que además no la hacemos solo, la hacemos en base a una red de salud, ¿no? O sea, cuando una red de salud funciona, cuando un modelo de gestión en redes es desde la salud mental comunitaria, las cosas funcionan, ¿no? Cuando una red de salud es desde un modelo de salud biomédico, las cosas no funcionan. Estamos en salud mental, en gastroenterología, en cardiología. Me parecería súper correcto seguir con la lógica biomédica desde una red. Pero cuando estamos en un modelo de salud mental como el que nosotros queremos plantearle acá a los compañeros, a los que nos escuchan, tenemos que pensar que el modelo de gestión de redes tiene que ser desde una mirada comunitaria. Y a mí comunitario me significa pensar en la comunidad. Y esa comunidad no es solamente lo que nosotros hacemos, o la familia de la Paulina, o los vecinos de la Paulina, sino que también la red biológica y biomédica con que funciona la Paulina. El Cefán, donde ella viene, la unidad de corta estadía que la deriva. Nosotros no seríamos nada sin unidades de corta estadía como las que tenemos en el servicio donde nosotros trabajamos.
¿Las unidades de corta estadía son...?
Las unidades de psiquiatría,
¿ya?
Pero que son de internación dentro de hospitales generales.
La gente está como, no sé, encerrada.
La gente está, claro, sí, la gente está en forma residencial.
Perfecto. ¿Ya?
Y lo que hacen esa unidad es estabilizar a los pacientes como los que nosotros tenemos. Lo estabilizan psiquiátricamente, le entregan el fármaco que corresponde y luego de eso lo derivan a lugares como los nuestros. Y ahí donde está el problema que te decía yo delante, porque muchas de estas unidades... bueno, en nuestro servicio no pasa eso, pero hay que reconocerlo, en Chile muchas de estas unidades no aceptan personas que consumen droga y tienen problemas psiquiátricos, o sea, como que hay que separarlas.
¿Y a qué crees que se debe eso?
Yo la verdad es que no tengo respuesta para eso, pero lo que sí creo que tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con el temor, tiene que ver con la falta de voluntad, tiene que ver con la desmotivación de los profesionales de la salud mental. ¿no? Que finalmente se estigmatizan a las personas que tienen una patología psiquiátrica severa y con consumo activo de droga, ¿no? Nosotros nacemos a partir de una estigmatización. Nosotros como modelo de trabajo nacemos porque teníamos un usuario que no lo querían en la unidad de psiquiatría y no lo querían en la unidad de droga. No lo querían en la unidad de droga porque decían, ¿cómo lo vamos a tener aquí? Haciendo el trabajo que hacen todos los equipos de droga, con una persona que escucha voces, que dice cosas raras, que se viste raro. Y en la unidad de psiquiatría les carga tener pacientes adictos, porque le echa a perder todo el tratamiento farmacológico a cualquier psiquiatra.
¿Cómo? Entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Cómo?
Entonces nosotros en algún momento dijimos, ok, nosotros nos hacemos cargo, pero hagámonos cargo de una mirada más psicosocial, no de una mirada solamente biologicista, porque el medicamento está, ¿no? Y esa que hacernos cargo de una mirada más psicosocial significa pensar desde el lenguaje que ocupamos, pensar desde la forma en que nos movemos, en la horizontalidad en que trabajamos. Mira, yo, así como anécdota, mi hija ahora tiene 9 años, Sofía Silva, ¿no? Mi querida hijita que probablemente está escuchando.
Y que siempre va para allá.
Y que siempre va para allá. No, ella desde que tenía, no sé, conciencia, sabe que su papá trabaja en el Alcino, ¿no? Y cuando en un momento en el colegio le preguntaron, como a los 4 o 5 años, no me acuerdo muy bien, ¿en qué trabaja el papá? Y en Alcino. Alcino, como que la profesora no entendió mucho. ¿Y qué hace tu papá en ese lugar? Abraza a la gente, ¿eh? O sea, para ella eso era el trabajo del papá. Claro, porque probablemente me veía abrazando a los compañeros cuando ingresaban, cuando se iban, qué sé yo. Pero ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no abrazarlo? ¿Por qué no tocarles la cabeza? ¿Por qué no sentarse en espacios que no sean solamente el box para atenderlo? ¿Eh? Yo soy psicólogo formado desde la clínica más psicoanalítica que hay, ¿no? Y no le tengo miedo a la contratransferencia ni a la transferencia, ¿no? Creo yo que lo que hay que hacer es algo que implica una posesión distinta del poder, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la Pauli, sí, hoy día está en una posición súper distinta. Ella ya no es paciente nuestra, dejó de ser paciente, pasó a ser usuaria, y hoy día la idea es que sea ciudadana y ojalá dirigente, y ojalá que pueda ella potenciar aún más estos espacios que te hablaba ella, que tenemos de inclusión.
En ese sentido, quizás para clarificar a la gente, tanto como lo comentaba Paulina, desde la experiencia en Villa Solidaria Alcino, y lo que comentabas tú, tú hablas de, Cristian, de dos modelos, uno el biomédico, ¿cierto?, para entender la salud mental, y el otro es salud mental comunitaria, como para entender a la gente como... ¿Cuál podría ser la diferencia entre uno y otro?
El modelo... Mira, yo no tengo nada contra los médicos, ¿ya? Porque biomédico, al final uno habla de los médicos, ¿ya? Y los médicos en salud mental son los psiquiatras. Al contrario, tengo muy buenos amigos psiquiatras y que están, digamos, muy empoderados con esta nueva forma de ver también la forma de intervenir desde la psiquiatría. Yo me refiero al modelo de gestión de redes, ¿ya? Al cómo yo gestiono las redes. Cuando yo gestiono las redes en salud mental desde un modelo biomédico, o sea, pensando solamente en que el doctor es el que tiene la última palabra, creo que estamos súper equivocados, ¿ya?
Ah, okay.
Cuando yo veo un modelo de gestión de redes desde una mirada de salud mental comunitaria, yo ahí me puedo hasta apoyar en el pastor, en el señor del almacén, en la compañera, en el la hermana, en todos.
Como porque que todas somos, las opiniones son válidas.
Somos una comunidad, sí, que está, sí, ayudando a que esta persona... No sé si sane, porque yo no sé si nosotros estamos para sanar, pero sí estamos para acompañar en ese proceso en que ella se sienta mejor, porque finalmente, por ejemplo, las personas que tienen una esquizofrenia, lo más seguro que no, o sea, no ganaríamos el Nobel si sanamos la esquizofrenia, ¿ya? Pero sí se sienten felices o sí se pueden sentir bien dentro de sus procesos de salud y enfermedad, de altos y bajos, porque esto es así. O sea, yo espero que la Pauli esté siempre vinculada y que cuando se vuelva a deprimir, como se deprimía y caía en exceso, ¿ya?, en vez de caer en exceso, nos llame, pues, nos busque, ¿ya? No ubique a su psicóloga, que fue la que le hizo la psicoterapia, o ubique al sugestor de caso, que fue la persona que la acompañó durante su proceso, ¿no? Y en ese ubicarnos, no tengamos que verla hospitalizada o en alguna circunstancia que no era muy agradable cuando ella estaba en espacios de consumo, ¿no?
Voy a hacer un alcance a propósito, sí, de eso, desde mi experiencia, bueno, la experiencia de la mayoría, cuando uno va a un psiquiatra, va a un psicólogo, es mirarlo como de abajo hacia arriba, y es muy angustiante. Yo recuerdo que cuando iba a alguna terapia, para mí era un trabajo tremendo, pasaba pésimo, me ponía muy nerviosa, porque me da, es muy angustiante esto, tener que abrirse o no abrirse y como es tan grande esa barrera, la verticalidad es tan abismante de repente, muchas veces uno abandona las terapias porque no existe además tampoco una empatía lo que a mí no me sucedió acá es al revés, o sea, eso es un clic súper importante, que el sentirme, yo veía compañeros que, por ejemplo, llegaban, que habían consumido, no tenían ningún problema en hablarlo directamente, iban a una esquinita con el psicólogo o a donde el psiquiatra los atendía inmediatamente, no había que pedir una hora para un mes más, el psiquiatra siempre está, o si no lo llamaban, siempre cuando alguien está descompensado, siempre al acceso de uno, siempre al ladito de uno, eso es un acompañamiento súper importante. Y durante un buen tiempo, no es una cosa inasequible.
Sí, y sí. De hecho tú buscaste el lugar, como un lugar con esa...
Con todas esas características, las que yo te mencionaba antes, y eso, que tener varios psicólogos, unos técnicos, especialistas, el psiquiatra cerca, todo es una bendición. El lugar físico también es importante.
Y eso sí. Es súper importante, ¿eh?, lo que dice la Pauli, porque finalmente nosotros creemos firmemente en esto de que, bueno, de partida, para llegar al Alcino hay que llegar vía interconsulta psiquiatra. ¿Qué significa eso? Que la red tiene que gestionar en base a sus propios profesionales la necesidad de que las personas que tienen una patología dual sean vistos por un psiquiatra, porque esa persona va a requerir fármaco, ¿no? O si no, va a requerir corta estadía. Y si es que, y de ahí va a requerir un proceso de adaptación a esto que nosotros le llamamos como ni siquiera reinserción, porque nosotros no tenemos nada que reinsertar a una mujer de las características personales, aptitudes, facultades como es la Paulina, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer que ella vuelva a sentir que deja de ser una paciente, que deja de ser una depresiva, que deja de ser una alcohólica. Tenemos que ayudarla a que ella empiece a sentirse así. Y en eso, a todos los que llegan con nosotros. Entonces, por ejemplo, claro, el lugar es importante. Nosotros construimos lugares, nosotros construimos un ecojardín comunitario, construimos un espacio de desarrollo sustentable, construimos espacios como, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, de los servicios que estamos entregando, servicios de coffee break, servicios de jardinería, todos agrupados en otra construcción que hicimos, que fue una cooperativa de trabajo. Hemos construido un hogar protegido, hemos construido una radio a la cual tú nos visitaste. Totalmente. Y mis compañeros, ahí los residentes de la radio, que también les mando un saludo porque seguramente nos están escuchando, te entrevistaron. ¿Y para qué? Para desestigmatizar, para generar un lenguaje distinto, para que empecemos a hablar de otras cosas que no sea el esquizofrénico, el depresivo, el bipolar. Son Paulina, René, Paola, Krishna, Juan Carlos, son personas.
Yo, justamente ahí nombraste un montón de iniciativas que yo creo que sería interesante a la vuelta de la pausa y como mencionarlas como formas de acompañamiento, de apoyo. Estamos hablando de patología dual e inclusión social aquí en A Desalambrar la Salud Mental. Ya volvemos después de esta pausa comercial.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. El Instituto de Terapia Familiar de Santiago invita a su posttítulo y magíster en terapia sistémica de familia, pareja e individuo. A partir de un trabajo conjunto con el doctor Humberto Maturana, por más de 10 años, nuestro instituto se funda y especializa desde 1980 en la formación de psicólogos y psiquiatras. El programa otorga dos títulos, el grado clínico de terapeuta y el grado académico de magíster. Para postulaciones y mayor información, www.itfsantiago.cl. Lea en Le Monde Diplomatique este mes: Eutanasia, el buen morir, por Gladys Borges y Nelson Ávila. Educación, el problema sigue siendo el mercado, por Alfonso Mohor, presidente de la FECH. Un llamado a los lectores, por Víctor Hugo de la Fuente. Textos sobre Carabineros, Punta Peuco, la inmigración, la Pachamama y otros. Y el libro del mes, 5 entrevistas a Noam Chomsky, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. ¿Sabías que más de un tercio de los chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP. Desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas.
Bueno, estamos de vuelta aquí en A Desalambrar la Salud Mental, hablando sobre patología dual e inclusión social. Para quienes se están integrando recién a la sintonía, pueden hacer sus preguntas aquí, tanto a Paulina como a Cristian, respecto al tema que estamos hablando. Pueden hacerlo llamando al 977-1579. 977-1579, o también aportar con ideas, comentarios, preguntas por la transmisión en vivo de Facebook de A Desalambrar la Salud Mental. Así que, bueno, retomando el tema, estábamos justamente en la pausa hablando un poco, Paulina, comentabas un poco sobre cómo fue el recorrido que también le pasa a mucha gente, ¿cierto? Sí. De que no encuentra quizás el lugar como que le acomoda de inmediato. ¿Cómo fue ese recorrido antes de llegar al seno, Paulina, para ti?
Bueno, informándome, porque la verdad es que no existen de estos modelos en muchas partes, o es sumamente caro, pero tampoco es igual. La verdad es que yo busqué harto tiempo hasta que mágicamente llego acá, pero en realidad fue buscando un lugar que yo presentía que tenía que ser así, porque había pasado yo por terapias cortas que yo abandonaba. Siempre adentro de mí decía, no, si aquí tiene que, no sé, como una esperanza dentro del sufrimiento, porque la gente cree que a veces uno lo está pasando muy bien, en realidad es un, claro, sufrimiento tremendo. ¿Cómo no va a haber una luz por ahí? Entonces, sí, en mi caso fue buscando, no en todas las comunas existe esto. En el caso de Alcino es en la Florida, yo viví en la Florida, así que por ahí me metí, llegué al psiquiatra, etcétera. En realidad yo lo busqué, no me tuvieron que llevar, porque me tuve que hacer cargo yo. Ese es el tema, en realidad.
Tenías la iniciativa de parte.
Sí, tenía la iniciativa, pero también con la tremenda carga de desesperanza, porque la verdad es que la gente que está deprimida con desesperanza es difícil pararse, pararse y llamar por teléfono. Pero la verdad es que yo creo que todos podemos, porque es un instinto de supervivencia.
En tal sentido, por ejemplo, toda esta búsqueda, finalmente el proceso que tú realizas ahí en el Sino Paulina, hablamos al inicio, tú tienes vinculación con una iniciativa que surge de Alcino, que es una cooperativa, es la cooperativa Resistiré,
sí,
¿cierto?
Sí, claro.
Un poco, ¿cómo es esto, lo que realizan como cooperativa? ¿Cuál es el objetivo, lo que tú has visto ahí?
Bueno, yo cuando desde que llegué empecé a observar, lo encontré muy interesante, que había gente que no eran los usuarios, sino que los que venían de afuera, que eran, en este caso, madre de algunos usuarios, gente de la comunidad, egresado, que iban a una panadería, pues yo veía que hacían pancitos, los sapeaba de afuera. Entonces decía, algún día voy a hacer pancitos, decía yo. Después otro que estaba ahí haciendo casitas de pajarito, un egresado que manejaba la cosa de carpintería. Y yo pertenezco todavía a un grupo de género de mujeres que bailamos flamenco. También son madres de los egresados, egresadas y usuarias. Entonces me tocó recién llegar y ir a bailar a un evento cuando se hizo el lanzamiento del libro del Sino.
Hay un libro del Sino.
Claro, hay un libro del Sino. Entonces aquí veo esta maravilla que es todo perfectamente, egresados que están sirviendo canapé, otros que hicieron esto, y lo encontré maravilloso.
Te llamó la atención.
Me llamó la atención. Entonces, a veces nos tocaba a nosotros en los coffee break, algunos cócteles para algunos eventos que se contrataba este servicio, y lo encontré sumamente interesante. Nosotros nos tocaba ir a bailar. Y esto también es con remuneración para la
pues son servicios que ustedes...
Es un servicio, un plus que se ofrece en el caso de los coffee break, que es hermoso porque es una sorpresita, que se hace un baile y es todo muy producido con nuestros trajes, que todos se ganaron con proyectos, con fondos del Senadi, de la Corfo, etcétera. Entonces, bueno, así yo voy mirando y hasta que yo cuando voy a ingresar digo, no, yo quiero pertenecer a este grupo. Y me voy integrando poco a poco, y después existe el tema de legalizar, se dice, ¿no? Formar la cooperativa como cooperativa. Entonces yo cuando salgo, digo, yo hago otros trabajos por ahí, pero... Mira lo lindo que voy a decir. Por primera vez en mi vida siento como ganas de hacer, o sea, veo para dónde quiero ir, ¿no? Ir sobreviviendo. Siento un futuro, lo veo con esperanza. Y quiero trabajar en sobre todo acá, porque es donde puedo entregar todo lo que se me entregó. Y entonces... Ahora estamos formando esta cooperativa, como te digo, que es una cooperativa de trabajo, donde como cooperativa existen algunos egresados dentro del directorio, así se conforma, con egresados, con algunos funcionarios, y bueno, es un sistema de trabajo solidario, y es donde yo sigo pensando que es por ahí va mi camino. Entonces encuentro yo un camino maravilloso.
O sea, qué bonita experiencia. Yo pensaba, sí. No sé, hay gente que se preguntará, personas que han pasado por un diagnóstico psiquiátrico, que tiene algún consumo problemático de sustancias. Entonces, ¿hay posibilidad de recuperación con todo lo que tú has mencionado? ¿Es posible? Porque hay gente que pensará que no es posible la recuperación. ¿Cómo ¿podría ayudar esto a alguien? Pero tú estás mencionando que sí, que pasa, que el cambio es posible.
Claro que es posible el cambio. Es posible desde la gente que está con problemas mentales crónicos, digamos, o sea, aquí en la cooperativa se les da la posibilidad de trabajo a las personas que no tienen posibilidad de trabajar en otras empresas, en realidad, por su tema de discapacidad psíquica en algunos casos. Y por supuesto se da, en mi caso yo podría también trabajar en otra parte, pero a mí me interesa por un tema de social que me crece llegando a este lugar. Y sí, yo he visto mucha gente que no puede tener trabajo en otra parte, y aquí sí tiene trabajo, se organiza, hay gente que organiza, unos van a hacer los canapés, otros van a servirlo, y todo funciona perfecto. Y nosotros, además, el servicio, por ejemplo, este de Coffee Break, funciona como una empresa de servicios, al igual que otras. No estamos apelando que somos personas con problemas, nadie se da cuenta de eso en general, porque es un servicio totalmente paralelo a los demás, acorde al mercado, digamos.
Increíble. Y esa es una de las áreas de la cooperativa.
Claro.
Tenemos servicio construcción, tenemos servicio jardinería, tenemos servicio masaje, tenemos servicio, vamos a tener servicio de limpieza de auto en seco, vamos a tener servicio de merchandising. Para que todo esto fuese una realidad, hace 3 años atrás, nosotros hicimos una asamblea en conjunto con los usuarios, los vecinos, los compañeros que están asociados a las redes. Como te dije, sin redes tampoco somos nada, ¿eh? Ahí nos ayudan harto los compañeros de la unidad de corta estadía, los COSAN, de nuestro servicio de salud, con el SENADI, que fue un aporte increíble. Bueno, ellos fueron los que pusieron el financiamiento de todo esto, ¿eh? Con un proyecto que se llama Tránsito a la Vida Independiente,
¿eh? Ya.
Nuestro usuario, casi el 70% tiene carné de discapacidad, que solo un 70% el Estado te entrega una pensión de invalidez, ¿ya? Okay. Y con ellos nosotros armamos esto. O sea, el ideal, claro, es que sea para ellos, pero no es solo para ellos, sino que es para todos. Como bien dice la Paulina, la idea es que sea desde el cooperativismo, porque el cooperativismo es una forma social de generar procesos de solidaridad ganando dinero, ¿ya? En que todos pueden ganar, en que todos pueden ser y hacer, digamos, contando que todos son un voto. No hay un... No es como una empresa donde está el dueño de la empresa. Aquí todos somos dueños de la cooperativa, ¿ya? Y la gracia es que, gracias, como te decía, a los aportes del SENADI, nosotros nos agarramos de eso y potenciamos eso con aportes del FOSIS, con aportes del CENSE. O sea, en Chile existen muchos espacios que son benefactores desde el Estado, ¿no? Y hay que saber aprovecharlos nomás, hay que saber tomarlos. Y de ahí nos hemos agarrado nosotros y de ahí vamos potenciando todo esto, ¿no? Lo que dice la Paulina y compañero, yo creo, y es algo que se lo he dicho siempre a los compañeros egresados, en los egresados siempre hay un ánimo de ser solidario con el otro, ¿ya? De ser un compañero del otro, del que viene llegando, del que está entrando al proceso, porque ellos, me da la impresión de que se sienten agradecidos también de haber generado un espacio de contención, de diversión, de recreación, de tratamiento, de terapia y de todo lo que significa para ellos dejar de ser estigmatizados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un ecojardín, como te explicaba, y lo que nosotros hacemos es invitamos a todas las comunidades, a las ONG, a las fundaciones, a los sindicatos, a los grupos de adultos mayores, lo que decía la Paulina, ellos van al Alcino, celebran, no sé, el Día de la Madre, ¿eh? Y además nosotros con eso aprovechamos a estigmatizar a las patologías psiquiátricas, ¿eh? Y a decirle, ok, mira, aquí pueden estar y convivir perfectamente personas que tienen, entre comillas, problemas graves de salud mental y personas que tienen, se supone que no tienen.
Y agregar que está mandando algunos saludos, Pedro Betanzo, Nancy Rodríguez, Patricia León, mandan saludos, que está muy interesante el tema.
Vale, muchas gracias.
Y bueno, tú comentabas algo en el inicio, Cristian, de que en el tema de la patología dual hay muchas personas que han sido estigmatizadas.
Sí.
Y lo que están planteando tanto Paulina como tú es que todo lo que se ha generado desde Alcino es en otra lógica justamente de incluir, de participación.
Todo el rato, desde el día uno, desde que un compañero llega al Alcino y que pide una ayuda por teléfono, desde ahí nosotros empezamos los procesos de inclusión, ¿no? Desde ahí nosotros empezamos a generar este proceso de desestigmatización y ojalá desinstitucionalización. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que las personas tienen que dejar de ser pacientes. Tú puedes tener una depresión y la vas a tener a lo mejor el resto de tu vida si es endógena, pero no tienes por qué ser la depresión, ¿no? Tú puedes tener una esquizofrenia y la vas a tener toda la vida, pero no tienes por qué ser la esquizofrenia, ¿no? Eres la Paulina, eres el Raúl, eres el Eduardo, eres el René. Y eso a nosotros nos hace mucho más sentido que tener solamente un programa que entrega fármacos para la depresión, fármacos para la esquizofrenia. Nosotros nunca hemos dejado de entregar fármacos y nunca lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Pero eso va sumado a esto otro, ¿no? Va sumado a todo esto otro, a la radio, al proceso cooperativismo, al trabajo que estamos haciendo con los vecinos, con la unidad vecina, a los huertos comunitarios, tenemos huertos con los vecinos, todo va de la misma mano. Por eso en algún minuto autoconcebimos nosotros llamarle Villa Solidaria Alcino. Y la página web es www.villasolidariaalcino, para que la conozcan y para que sepan cómo funcionamos. Y por eso también escribimos un libro, ¿no? Porque sistematizamos nuestra experiencia de los últimos 15 años, contratamos un metodólogo, contratamos un antropólogo, nos pusimos a escribir, nos pusimos a redactar, el equipo completo aportó desde su profesionalismo, tenemos una trabajadora social, un psiquiatra, dos psicólogas, terapeutas ocupacionales, técnico en rehabilitación. Todos hicimos teoría, los equipos psicosociales dicen que no escribimos, que no sistematizamos, nosotros lo tenemos todo escrito, todo sistematizado en un libro hermoso, ¿eh? Que de hecho yo ahora en unas dos semanas más voy a España a las jornadas de patología dual de España a exponer.
Mira.
No sé cuántos latinos van para allá, ¿eh? Pero voy a exponer el libro y voy además a exponer un póster. Y voy a estar ahí con se supone con los que más saben de patología dual en la habla hispanoamericana.
Este tema de la patología dual, ustedes podrían decir, es un tema dentro de nuestro país, es algo que ocurre con frecuencia, hay muchas personas que viven esta situación. ¿O es algo más bien aislado?
Pregúntale a la Pauli que cuando carreteaba, con si acaso habían duales o no en sus espacios de carrete.
O sea, como decías tú, yo diría que el 80% de la gente que tiene problemas de drogas, de alcohol, de dependencia a calmantes, psicotrópicos, etcétera, todos tienen problemas de un problema psiquiátrico detrás. Y así que es sumamente común, sumamente común. Y también, por ejemplo, bueno, aquí me voy a echar encima a algunos amigos, pero el tema de la marihuana, que es tan común, yo también ahora veo que en realidad no es un poco, es complejo, no es cualquier cosa, el abuso. Y sí, este es un país que está mentalmente enfermo, así que cómo no va a estar cada uno de sus integrantes mal. En realidad es sumamente común. Es sumamente común. Yo no sé, creo que soy una de las pocas personas de las que deciden arreglar algo que después uno descubre que, por supuesto, que viene desde la infancia. De la infancia, donde tus padres que tuvieron problemas, que estaban con ciertas trancas, nos trancaron a nosotros. Por eso yo siempre a mis compañeros les digo, pucha, corten esta rueda, en algún minuto alguien tiene que pararla, porque si no, nosotros mismos vamos a marcar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus nietos. Así que sí, salud mental debería tener mucho más espacio en realidad por lo mismo, porque mucha gente está enferma.
Estamos en la última parte del programa, quedan 3 minutos.
¿En serio?
Sí. Pendejan ahí, así que me gustaría, para con tiempo, poder mencionar algunas reflexiones que quisieran, como para la gente que está escuchando.
Eh. Yo siempre he pensado que si algún miembro de mi familia, a todo esto, aprovechando este micrófono, quiero saludar a mis padres que tienen, ayer cumplieron 52 años de matrimonio, así que son un ejemplo potente de la tolerancia, ambos, y que los amo mucho. Yo siempre he pensado, si un miembro de mi familia, tío, primo, qué sé yo, algún sobrino, tuviese algún problema asociado a la enfermedad psiquiátrica y al consumo activo de droga, yo le recomendaría a ojos cerrados que se fuera al trabajo donde yo, donde tengo el agrado de poder coordinar un equipo maravilloso que nos hacemos cargo, no de la enfermedad, nos hacemos cargo de lo que significa el acompañamiento en procesos de inclusión a personas que tienen y han sufrido producto de su padecimiento psíquico. Entonces, yo creo que el servicio público debería ser siempre así, ¿no? Nosotros los que trabajamos en el servicio público deberíamos estar siempre pensando en el otro, deberíamos estar siempre pensando que el otro es una persona, ¿no? Y nosotros somos personas que estamos ayudando a personas. Por ahí algunos compañeros dicen que nosotros somos expertos por formación, claro, nos titulamos, estudiamos, qué sé yo, y por eso nos convertimos en expertos. Pero ¿quiénes son más expertos? ¿No? Los que tienen la experiencia, por eso ellos deberían en conjunto con nosotros hacer estos procesos de tratamiento y rehabilitación. Eso, perfecto. Con eso, y muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
No, pues aquí, no sé, Paulina, ¿qué te gustaría agregar a lo que mencionaba?
Voy a agregar la frase que yo siempre les digo a todos, a todas las personas que sufren, que la fuerza los acompañe siempre.
Wow. que así sea. Bueno, ¿Y alguna dirección, algo mencionando dónde poder encontrar información
de ustedes? Mira, nosotros, como te decía, bueno, lamentablemente los servicios de salud funcionan por servicio. Uh-huh. Nosotros trabajamos para el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Perfecto. Que incluye las comunas de La Florida, La Pintana, La Granja San Ramón, Pirque, Puente Alto. Y se me olvida siempre una, San José Maipo.
San José, ¿no?
Son siete comunas. Esas siete comunas están divididas en zonas, ¿no? Uh-huh. Y las zonas claramente están divididas con unidades de psiquiatría, ¿no? Yeah. Entonces, lo que es el Hospital Sotero del Río nos deriva paciente a nosotros, lo que es el Hospital Padre Hurtado nos deriva paciente a nosotros, y lo que es el Hospital La Florida nos deriva paciente a nosotros. Y los COSAN, que además tienen psiquiatra.
¿Los pueden encontrar en Facebook?
En Facebook, Villa Solidaria Alsino.
Ya.
En Twitter, Villa-Alsino. Y en la página web www.villasolidariaalsino.cl. Toda la información que nosotros entregamos, para nosotros el conocimiento es poder, así que la entregamos y la entregamos y la entregamos hasta el libro, ¿no?
Muy agradecidos por la conversación del día de hoy, Paulina, Cristian.
Gracias a ti.
De verdad, bueno, va a estar disponible este programa ahí en Facebook, después el podcast, así que les deseamos una tremenda semana, una buena tarde, y nos encontramos nuevamente los lunes a las 6 de la tarde. Muy buenas.
Radio Universidad de Chile presentó A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.